Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast paranormal. Está aquí conmigo Martian Fury. Hola, Martian. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte.
Sí, gracias, gracias, gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y pues sí, un saludo especial a Sgajo, que ya trascendió, ya se nos adelantó en el camino.
No te
No,
tocaba, carnal.
es cierto, está en su planeta buscando las esferas del dragón. También está conmigo Dina Prince. Hola, Dina.
A lo mejor.
Hola, buenas noches.
Creo
Buenas
que te
noches.
interrumpí, Marcia.
¿Listos para?
No, nada más decía que Sgajo va a volver con las esferas del dragón, las estamos buscando.
Jeje, Diana.
¿Sí?
Lo siento. Ahora estoy de interrupción aquí extrema con mis compañeros. Uno de los defectos de estar a la distancia, pero bueno, aquí estamos bien. Yo, por mi parte, me llamo Gamastor. Si le gustan interrumpir, me pueden interrumpir, ya que interrumpí las presentaciones de todos. Y bueno, el tema de hoy traemos un tema bastante interesante. ¿Oye?
Oh, ¿qué fue eso?
Bastante interesante, bastante surreal, así como este sonido. ¿Qué nos tienes, Marshall?
Sí, de hecho, puedo creer que por el tema del que voy a hablar, sí puede que nos esté intentando intervenir. Es muy probable. Porque hoy les traigo una conspiración que resulta que es una conspiración, esa redundancia, que no es un mito, no es una mentira, no es una falacia que está por ahí rondando en internet. Esta conspiración tiene nombres, datos, fechas, tiene documentos históricos, bueno, documentos oficiales, mejor dicho, que la avalan, y por lo tanto estamos hablando de una historia real. Y lo más tenebroso es que tiene que ver con el espionaje. El tema de hoy se llama la Red de Vigilancia Mundial o el Club de los Cinco Ojos. Pues resulta que en 2013, un señor llamado Edward Snowden, que fue un excontratista de la CIA, hizo públicos documentos por los que tuvo que huir de Estados Unidos, ya que revelaba cómo las agencias de seguridad estatales utilizan la vigilancia masiva para recoger, almacenar y analizar en secreto millones de comunicaciones privadas de personas en todo el mundo. Básicamente, el tema de hoy trata de, pues sí, creo que todos hemos tenido alguna vez el miedo o hemos dicho en broma que nos espía el FBI o la CIA. O sí, en general, creo que es algo muy de esta época, ahora que todos tenemos un celular en la mano, ahora que hay, que hasta los refrigeradores tienen cámaras y puedes ver adentro, como en el video de Luisito Comunica. O sea, prácticamente ya toda la tecnología puede considerarse como smart, ya puedes, tiene una conexión a internet, puedes entrar a Wi-Fi, puedes ver Facebook en un reloj. A lo que voy es que la gente, por lo regular, sobre todo en estos días, está como preocupada de este tema, ¿no? Del espionaje, de qué tanto se recopila nuestra información y en qué la usan. Y en general, yo creo que las personas consideran que esto es más como un tema todavía de ciencia ficción, como de algo que podría pasar, pero no está pasando, y se quedan como tranquilos con esa idea. Y lamentablemente hoy vengo a contarles que no es cierto, que ya estamos en esa época, que ya es un día en el que todo lo que haces se registra y si algún día alguien quiere saber quién eres, absolutamente en todos sus detalles, puede saberlo sin ningún problema. Pues resulta que el 5 de junio de 2013, Snowden decidió revelar la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones de millones de ciudadanos del mundo. A través de The Guardian y del Washington Post, supimos que en nombre de la Agencia de Seguridad y sin ningún control judicial, el gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido habían realizado emails, llamadas telefónicas y mensajes encriptados. Empresas como Google, Facebook y Microsoft habían sido entregar información de sus clientes por órdenes secretas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y asimismo, esta agencia grabó, almacenó y analizó los metadatos de las llamadas y mensajes de texto enviadas en países como México, Kenia y Filipinas. Incluso se llegó a espiar el móvil de la ahora ex canciller Angela Merkel. Pues sí, básicamente lo que sabemos hasta ahora, lo que se ha podido revelar, es que esta red de espionaje, donde los dos como patrones son Estados Unidos y el Reino Unido, pues tienen prácticamente intervenido a todo el mundo. Digamos que tal vez en países como México, donde también ha habido casos sabidos de que se compran programas especiales para espiar a periodistas, pues resulta que países como el nuestro, como aquí lo menciona Filipinas, se han visto por motivos que ahora no conocemos o que hasta ahora no han sido revelados, envueltos en esta red de espionaje, no como jefes, no como, por así decirlo, pues sí, como los líderes de este movimiento, sino más bien como países que son espiados por los supuestos aliados. Pero bueno, las víctimas potenciales de este espionaje podrían cuantificarse en miles de millones alrededor del planeta. Además, los periódicos revelaron que cientos de líderes mundiales, incluidos jefes de estados e importantes empresarios, fueron o están siendo vigilados. Básicamente, lo que nos quieren decir estos documentos es que absolutamente nadie, por más insignificante que te consideres, está a salvo de esta red de vigilancia. Porque sí, yo creo que mucha gente como que tiene esa idea de que, pues es que a mí no me van a espiar porque pues yo no soy importante, yo no soy rico, yo no soy cosas así. Ok, pues resulta que aunque parezca como que no hay nada importante en tu vida, nada, nada digno de ser espiado, pues quién sabe, igual y te están viendo, o sea, igual y tienen a una persona o a una máquina, a un servidor asignado a ti nada más, algo así como el SAT, que pues sí, aunque parezca que el 500 pesos no es mucho, ahí te están chingui chingui a fin de año. Pero pues sí, es básicamente la misma idea. Siempre estás vigilado, siempre estás, ellos saben todos tus movimientos, y aunque en las avisos de privacidad y condiciones y te digan que tus datos están a salvo por la empresa, la chingada, pues lo que nos demuestran estos documentos es que no es cierto, que prácticamente en cualquier momento una agencia de seguridad de un país importante puede pedirlos y no hay nada que la empresa pueda hacer para negarse. ¿Por qué? Porque básicamente toda esta operación está sobre la ley, no está dirigida por jueces, ni por policías, ni nada, no, nada del Poder Judicial, por lo tanto es como extraoficial y pues no tienen barreras. No hay nadie que lo regule. Ok. ¿Por qué se llama o se considera el Club de los Cinco Ojos, que es como un nombre más misterioso? Pues, porque básicamente, por los integrantes, que son cinco, obviamente, que son una alianza de agencias de espionaje o de inteligencia. Como ya mencionamos, los principales actores son Estados Unidos y el Reino Unido. Se le suma Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos cinco países tienen se sabe que tienen esta especie de contrato o de, por así decirlo, de pacto, donde supuestamente no se pueden espiar entre ellos, pero están obligados a compartir la información que tienen de todo, pues sí, básicamente de todo lo que se enteren, se tienen que compartir entre ellos. Principalmente se tiene el registro de millones de llamadas, así como prácticamente todos tus registros de internet, lo que incluye correos, chats y pues básicamente cualquier interacción que tengas en la red.
¿Hasta el porn?
Sí, también el porn.
Demonios, saben que soy burro.
Sí, de hecho es como ahora que lo mencionas, no sé, o sea, yo creo que sí es aunque suene muy raro, muy extraño, creo que las páginas eróticas que visita cada país y cada persona, si se dan cuenta, cada año sacan una como estadística de cuántas personas lo ven, de qué género son los favoritos, todo eso, O sea, toda esa información, si la hacen pública, por supuesto que la tienen mucho antes todas estas agencias. O sea, ellas saben perfectamente qué cosas ves. Y bueno, puede que lo hagan supuestamente con otros fines, pero pues la información la tienen. O sea, no es así como que, no, vamos a respetar su privacidad. No.
Lo que me da más asco de eso es que, por ejemplo, imagínate, yo sé que activan, o sea, por ejemplo, está el, como ya he hablado anteriormente, muchas veces antes, yo creo ya está, me van a vetar o algo así. O sea, el sistema Prism, ¿no? El sistema Prisma o el Prism, que es solamente el que pues detecta toda esta suerte de llamadas e interfiere los correos y todo lo que tengan que ver con lo informático, pues por supuesto también está dentro de los teléfonos móviles, principalmente sí. Samsung, principalmente Apple, o sea, los que son más afines a los bloques capitalistas y aliados, no tanto como Xiaomi o Huawei, que son más los chinos, ¿no? Los chinos también te espían, pero pues te espían en esos aparatos, y los americanos en estos otros, ¿no? Entonces, no sé, sí. Como que me hizo recordar eso, y digo, como siempre menciono, ¿no? Igual ahí ellos ven por las cámaras, porque las baterías están, por eso ya no se pueden sacar, supuestamente, para que obviamente ya puedan ellos tener pues como acceso, ¿no? O sea, la cámara, y que obviamente pueda seguir funcionando, ¿no? Aunque parece que está apagado, bloqueado. Y pues eso me preocupa mucho, porque por supuesto, imagínate que te le estás ahí dándote placer y ellos te están viendo.
Sí.
¿Y ya?
Ajá.
Sí, básicamente. Básicamente era eso, o sea, básicamente era que, pues qué horror, ¿no? O sea, que te estés ahí viendo algo que te esté gustando, y ya ahí con la cara de pervertido para el pasaporte.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si han notado que muchos presidentes, muchos políticos, mucha gente de la esfera política tapa sus cámaras. O sea, sí, sí, la verdad lo hacen así, aunque sea con un papelito. De hecho, creo que ya en más de una ocasión me ha tocado ver videos de esos tan famosos que graba nuestro viejito presidente, nuestro señor AMLO, que tienen ese detalle, que tiene su computadorcito, su laptop a un lado, y la tiene tapada. Y yo estoy, de hecho, en este caso, yo estaría totalmente de acuerdo con Gamastor, de que no lo hacen porque les vayan a robar información vital del país, ¿no? O sea, no es como que, ay, vamos a tapar la cámara porque hoy viene el secretario de Seguridad y vamos a hablar de la estrategia contra el narcotráfico y pues, puede que nos hackeen. No lo hacen por eso, lo hacen por las cochinadas que ven en el trabajo.
No manches, por eso.
Sí, sí, porque pues de hecho cuando se maneja información de ese estilo, a veces no deja ni siquiera pasar celulares. O sea, cuando es información así de verdad que es importante para el país, no, o sea, hay muchas restricciones de acuerdo a los aparatos que pueden pasar. De hecho, yo tengo entendido que incluso la gente que trabaja en cosas, podría parecer relativamente sin importancia, o sea, no sé, como si hay un evento importante en Palacio Nacional y contratan un buffet de comida, le piden a todos los meseros y a todos los chefs que dejen su celular, o sea, no pueden pasar con él. Y pues sí, cuando yo veo eso de que tapan las cámaras en Palacio o en cualquier asunto de gobierno, yo creo que va más en el sentido de que no les vayan a cachar viendo o haciendo cochinadas.
Así como en la película que tanto menciona Sgahok de Eyes Wide Shut, donde obviamente, bueno, o sea, haciendo un pequeño spoiler, donde por supuesto están todos en Nueva York, y el gobernador y todos los de ahí de Nueva York, pues están teniendo un encuentro semisexual, o sea, una semiorgía, porque tampoco es una orgía, es como un ritual, pero tampoco es un ritual, está raro, pero tampoco es una misa negra, es como algo así, una combinación entre misa negra, ritual y orgía, y por supuesto es algo como que súper, súper denso, así, súper feo, o sea, nada chido, y todo se comparten las esposas, y Pero obviamente nadie, o sea, como que en ese momento tú no eres tú, o sea, tú eres como que el número uno, o número C, o número, o letra B4, ¿no? No sé, un ejemplo, ¿no? Un código. Tú ya no eres tú, ¿no? Y me imagino que eso, pues si eso está en una película de Stanley Kubrick, pues me imagino que sí debe pasar eso en la vida real, ¿no? Quizá.
Debe ser verdad.
Sí, o sea, la película de Stanley Kubrick lo hacen ver como muy, muy sofisticado y así de mucha categoría. Pero si quieren ver un ejemplo perfecto, vayan y escuchen las conversaciones de este hijo de la chingada, del gober precioso de Puebla, y eso es básicamente lo mismo que está diciendo Gamastor, pero en versión corriente, en versión México, donde
Región cuatro.
sí. Donde pues básicamente pues es un caso de pedofilia y usan nombres clave de que tiene un vino añejado de 12 años y no sé, muchas cochinadas. Pero básicamente es eso, es exactamente la misma idea.
Vino, ¿en serio dijo eso?
Sí, pero pueden irla a buscar.
Vino
Está la
añejado,
grabación.
vino añejado de 12 años.
Sí. ¿Ah?
Dijo, o sea, vino añejado 12 años.
Sí, algo así dijo.
Qué horror.
Sí, pero sí, totalmente, de acuerdo, pero pues ahí está el ejemplo, totalmente, son cosas que pasan. Y pues bueno, está horrible, pero sí, sí pasa. Y yo creo que en parte, o sí, en gran parte, para que no los cachen haciendo esas cochinadas, es que se cuidan, ¿no? No tanto por proteger la información del país, como eso les vale más verga. Pero bueno, retomando el tema, ¿o quieres agregar algo, Diana?
Deja, termino de colocarme mi gorrito de aluminio. Yo creo que, no sé, bueno, no sé si vas a seguir sobre esto mismo. Yo creo que uno, así uno, como individuo, le genera más bien ciertos números para lo que es como marketing, ¿no? O sea, como para que veas, o sea, qué buscas, entonces qué anuncios ponerte. Y finalmente ellos es de donde sacan dinero, ¿no? Cobrando anuncios y eso. O sea, bueno, creo
Sí.
que es así como funciona, no tanto como que vayan a sacar información privilegiada de mí, ¿no? O sea, más bien como soy un número para marketing. Así es como creo que funciona individualmente cuando no eres alguien importante.
Sí, fíjate que en parte sí. Estoy de acuerdo en que esa es como la función principal. De hecho, no sé si ya viste El dilema de las redes sociales en Netflix. Bueno, ahí básicamente explican todo eso bueno, esa pequeña línea que acabas de decir, pues es un documental como de hora y media donde te explican pues, precisamente eso, de cómo funciona el marketing, cómo lo usan las empresas, y etcétera, cómo ganan dinero y así. Pero, sí, o sea, aunque no sea como la misión principal, pues sí, como tú dices, intentar sacarnos información a nosotros porque pues no la tenemos, eso no nos exime de que no te estén vigilando en más de un aspecto que es el comercial. Que de hecho ellos mismos lo han aceptado, como les voy a decir en un momento. ¿Por qué? Porque este señor Edward Snowden, obviamente tuvo que huir de Estados Unidos, me parece que... No sé si aún viva el señor, tal vez ya lo mataron, la verdad, no investigué. Pero hasta donde sé, pues obviamente pidió refugio en Rusia, que pues era prácticamente el único país que podía ayudarlo. Y estando ahí, él comentó que la vigilancia estadounidense es horripilante, ya que una vez que ha sido interferido, nunca más volverás a estar seguro. Ok. Pues sí, esta idea de que una vez que ya te tienen como fichado por alguna razón, que ya sea comercial o porque te están buscando por algo, pues ya no hay forma de zafarte. O sea, ya prácticamente una vez que ya te tienen, pues sí, identificado, cualquier aparato que tengas y que tenga una conexión a internet ya representa un riesgo para ti, para tu privacidad. Las agencias de estos países declararon que el uso de esta información era para rastrear extranjeros de los que se pueda sospechar tener vínculos con actividades terroristas o con espionaje. Es curioso que tengan una red de espionaje para espiar espías, ¿no? Pero pues sí, las agencias más allá, o pues como no podían negarlo, porque ya estaban todos los documentos oficiales puestos ahí, y pues sí, es un, por así decirlo, como un secreto a voces, en vez de disculparse, intentar explicar su conducta, se justificaron diciendo que es importante esta vigilancia porque los ayuda a encontrar o a prevenir ataques terroristas y pues, el robo de datos de países de este bloque. Lo que me lleva a lo que mencionaste de que tal vez a las personas comunes y corrientes no nos vigilan con la idea de intentar extorsionarnos con esta información, ¿no? Pero esto no es, pues no es exclusivo, no es como que, ah, pues yo no tengo nada que esconder ni nada que ocultar y yo no tengo como información importante, entonces yo, lo que salga de mi búsqueda o de lo que tengan de mi información, no me afecta. Pues no sé, yo lo pondría en duda, porque no cometes algún error pequeñito o por alguna equivocación de ellos directamente terminas fichado como un posible terrorista o cualquier cosa que ellos consideren que no es deseable para sus intereses, pues tienen a la mano toda la información de tu vida y pueden inventarte cosas o sacarte cosas que tal vez tú pienses que solo tú conoces y usarlas en tu contra. O sea, y eso de ahí como, es como lo que le veo el terror a este tema, que digo, pues no mames, o sea, ¿qué tal que un día estoy en un aeropuerto y de repente ya no me dejan salir y llega el Interpol y me arresta y dicen que soy terrorista o no sé, y luego cuando intento defenderme sale que ellos tienen un mensaje que yo mandé en broma, pero ya lo sacaron de contexto, donde dicen que odio a Estados Unidos o algo así. O sea, es como, pues sí, es que una vez que tienen acceso a tu información, pues ya no estás seguro de ninguna forma, ¿no? O sea, ya hay alguien que tiene, pues poder sobre ti, porque sabe lo que haces y sabe cuándo lo haces y sabe con quién hablas y todo. Pero bueno. Siguiendo el tema, pues, en este mismo sentido de que ya es algo aceptado, de que no es como que ya puede que sea falso o no, ha habido incluso posturas de organizaciones como Amnistía Internacional que dicen que la vigilancia masiva es ilegal de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos. Por tanto, los países deben trasladarlo a sus legislaciones para que se garanticen los derechos y que solo un juez pueda autorizar que se intervengan nuestras comunicaciones. Pues esto es importante porque, como mencioné hace un momento, las agencias, en vez de detenerlo o de aceptar su error, pedir disculpas, lo que optaron por realizar es decir, es que es necesario en este mundo que toda la gente está tan loca. Es mejor vigilarlos y tenerlos bajo la lupa todo el tiempo a que vayan a hacer una locura, ¿no? O sea, podemos evitarlos si los espiamos. Pero pues esto va en contra de todas las leyes, ¿no? De la supuesta presunción de inocencia que impera por lo menos en los países de Occidente, supuestamente, donde pues la gente se supone que es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Pues no, el hecho de que te estén vigilando y que tengan tus datos y te espíen, pues es lo contrario, están diciendo que eres culpable de algo y que te tienen que estar vigilando. Entonces, yo aquí sí creo que es un tema delicado porque pues básicamente no hay nadie que te defienda de, no hay nada ni nadie que te defienda de un ataque de ese tipo, porque pues sí, el hecho de que esté fuera de los procesos judiciales correspondientes pues te deja sin capacidad de respuesta, pues sí, gubernamental, o sea, pues sí, no, te deja indefenso, porque el hecho es que no existe como tal el proceso en ningún momento, pero tú estás sujeto a él. Pues sí, es muy, es extraño, porque es como, no sé, yo lo compararía como, pues sí, como estos casos que existen en México y en América Latina en general, de que llega la policía y te meten a la cárcel y nunca te dicen por qué y tienes que esperar un juicio que nunca llega. Pues es básicamente lo mismo, pero a nivel informático. O sea, el hecho de que vulneren tu información tan fácil y pues prácticamente diario, te deja en una posición que, pues sí, que básicamente ya no tienes ninguna forma de defenderte a eso. Y bueno, ¿tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, Diana?
Yo les iba a comentar que yo tengo mi cámara cubierta, pero en mi defensa es porque compré una case nueva y venía de regalo para cubrirla. Y mientras iba a decirlo, empezaron a decir que era para comer cochinadas y yo, bueno.
No.
Bueno, sí.
Pero solo está cubierta la de la lab. Ahora solo estoy mirando la del celular, así que tú deberías estar cubierta también.
Pues sí, es que, bueno, no sé, igual y ya yéndonos a cosas que no tienen que ver con los gobiernos, pues no sé, puede que haya gente que se dedica a hacer como fetiche de espiar a la gente en su cámara, ¿no? Así como...
Oye, fíjate.
No sé, yo siento que, o sea, no, no es que dude de que sí es bien, porque es obvio que sí, por lo menos a nivel individual se nota que sí. Sí está escuchando el micrófono todo el tiempo
Sí.
lo que uno dice. Entonces no dudo que también, que obviamente a nivel ya este estado se espíe, pero no, yo no sé, aquí más bien es pregunta. ¿Se ha sabido de algo que hayan logrado detener? O sea, como iba a haber un atentado y no pasó porque lo estaban espiando, o iba a haber esto y no pasó. O sea, realmente sí ha
Bueno,
habido.
yo
Yo no
he
he
escuchado
escuchado.
muchos que son, obviamente, como fuegos o políticas gubernamentales, o sea, como nada más como de gobierno contra gobierno, por ejemplo, lo de Cuba, lo de Come si te vas, o cosas de ese tipo. Obviamente, pues el de Come si te vas, pues ya es más viejo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, lo de Snowden, cuando estaba en Reino Unido, o sea, él es gringo, y se fue a Inglaterra, ¿a dónde corca? Inglaterra o no sé dónde, allí en Europa, en el norte, no sé si Suecia o no, creo que Noruega, creo, pero no estaba o sea, no estaba en la calle, estaba en la embajada de Ecuador en Noruega, huyendo de Estados Unidos, o sea, como que está, o sea, como que sí se cuidó, pues, supo a dónde acudir, pues, para protegerse lo más posible, o sea, yo ese lo veo ahí, no sé, también algún otro que haya existido, no sé, en China o pues creo que evitado así como tal nada, pero así como que ya sabían quién era, sí, quizá. Como por ejemplo, igual lo que pasó bueno, sí no sé realmente si lo sabían, pero por ejemplo, yo por algo ahí sé que hubo un atentado en Tokio hace muchísimos años, creo que en el 95, algo así, que les echaron gas en el metro. Creo que por ahí ya algo se sabía, pero no sé si lo lograron detener, o sea, o si ya sabían quién era, como para no pelear. Algo así recuerdo.
No, es que, o sea, así como tener como tal la que te digan, ah, pues es que aquí está, usamos este programa de espionaje y tuvimos esto, pues no, no pueden, porque pues básicamente eso es como dar información muy confidencial. O sea, yo creo que por eso no sabemos, pero sí ha pasado que, o sea, yo te podría apostar a que sí se han detenido a terroristas o ataques o etcétera, a través de estos sistemas, aunque obviamente ellos no lo dicen, porque pues no se puede decir, son cosas que no se dan. Pero bueno, a ver, se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita que fue el caso de Cienfuegos, del general Cienfuegos, que para la gente que no es de México, pues era el secretario de la Defensa Nacional en la administración pasada. Pues resulta que su caso estaba armado con videollamadas, no, con llamadas, perdón, con registro de llamadas y pues sí, básicamente de eso. Tenía muchas pruebas a través de llamadas y de mensajes de texto. Y evidentemente estos no los consiguieron robándole su celular. No mandaron un espía de Estados Unidos a México y lo bolsearon en el metro, ¿no? No, o sea, así no funcionó. Yo creo que lo obvio o lo más sensato es que usaron estos programas, esta red de espionaje, y así fue como consiguieron toda su información. Que bueno, ya después el gobierno de México la tiró a la basura, ¿no? Pero pues ahí estaban las pruebas. Y pues sí, yo de hecho yo creo, de allá muy conspiranoico, que bueno, si ustedes se enteraron, en este mismo caso de general, un tiempo después el gobierno de México supuestamente, o bueno, sí lo hizo, público el caso, la carpeta de investigación. Obviamente con muchas tachaduras, con mucha censura, básicamente eran como hojas pintadas de negro, así, pero de todas formas, esto no se puede hacer, esto está terminantemente prohibido por los tratados internacionales, y sí fue algo que molestó mucho al gobierno de Estados Unidos, tanto así que yo nunca había visto en mi vida que literalmente saliera creo que fue el encargado de la, no sé si de la fuera de la DEA o de la CIA, el que salió a pelearse con el encargado de la seguridad aquí en México, o sea, de inteligencia mexicana, y que se hizo famoso porque le dijo así como pelea de patio, de que en Estados Unidos el éxito de las agencias de investigación es de 95% y en México solamente es de 5%. Entonces,
me estoy arriesgando.
Yo diría que es el 1% de acuerdo a las estadísticas. Pero, pues sí, yo creo que este coraje fue por eso, porque expusieron o pusieron en riesgo la información que les brindaron y el hecho de que tal vez pudiera rastrearse cómo la consiguieron. Y eso es muy valioso. Eso yo creo que es todavía más importante que la información en sí, porque una vez teniendo el método de cómo la consiguieron, pues ya no la pueden volver a usar, ¿no? O sea, ya, sí, pues es una trampa que no se usa dos veces. Entonces, yo sí considero que estas redes de espionaje a través de celulares, de computadoras, de ahora sí que del internet, de la magia del siglo XXI, sí han funcionado en muchos casos para intentar detener personas, para vigilarlas. Y yo creo que es tanto así que por eso les preocupa que exista algo similar en otra parte. O sea, pues como mencionó Gamastor hace un momento, el problema con Huawei hace, ¿qué fue? ¿Hace dos años? ¿Un año?
Como dos años.
Sí. No era porque estaban defendiendo la privacidad de la gente en Estados Unidos, como nos hicieron creer. Era porque estaba entrando otra red de espionaje adentro de la que ya tenían. Entonces, pues eso no lo pueden permitir. Entonces, yo sí creo que les ha funcionado mucho a nivel de seguridad, pero también para otros fines, que eso es lo que da como miedo. De hecho, yo considero que toda esta mala fama que tienen, o que le han intentado hacer en los medios a China, de que a la gente la multan o se la lleva el gobierno por hablar mal del régimen, a través de su red de espionaje de Huawei, básicamente, pues es lo mismo que hacen ellos, nada más que como ellos no lo dicen, intentan hacer quedar mal a China diciendo que ellos son los malos porque usan esa tecnología, cuando pues estos países, este club de los cinco ojos, como se hacen llamar, pues ya tienen años usándolo, ¿no? Lo único que no quieren es como la competencia. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, muchachos?
¿Cómo está?
¿Quién?
Tú.
¿No? Yo, mira, yo opino que todo esto es real y que obviamente se tiene que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente también está en juego nuestra integridad, aunque estemos aquí en México. Y yo realmente sí le tengo muchísimo respeto. Y yo creo que sí es real y que obviamente hay muchísimos casos. Obviamente no podemos hablar, no lo sabemos, pero sí habría, o sea, como que esto se podría complementar muchísimo con muchísimos casos que obviamente están ocultos aún hasta que se desclasifiquen. y obviamente se queda la carpeta abierta. Y por supuesto, quizá después en el futuro existe alguna otra tecnología donde ya ni siquiera sepamos, ¿no? O sea que, porque yo sí creo que eso puede llegar a pasar, o sea que ahorita me quede así como con el prisma, o me quede así como con otra cosa, y al final ya creen algo así que sea como telepáticamente. Siempre he pensado que eso podría ser posible, o sea, desconozco la tecnología que nos llevará a hacer eso, pero igual en un futuro, quizás 100, 200 años, donde ya telepáticamente te puedan como adivinar, ¿no? Así como lo que alguna vez vi en Rick y Morty, que eso sí, realmente creo que sí puede llegar a pasar también, o sea, que para al final seguir con el negocio, pues así con el negocio de vender cosas y que la gente siga visitando el país como en turismo y así, pues para seguir generando ingresos, pues que a lo mejor ya hasta dejen entrar a los terroristas, pero obviamente les pongan así como una inyección, un sello así de que, ¿sabes qué? Ya considerado terrorista, o sea, por lo que tú piensas, tú eres como candidato, tienes esta inyección y ya eres un turista deseable, ¿no? Y ya te dejan entrar, pero obviamente eso ya entra en Estados Unidos, ¿no? Y ya quedas así como todo lelo, así como Rick, y ya puedes entrar. O sea, yo creo que eso sí podría ser posible también. Y hay que tener muchísimo respeto, es como que eso es real, no es nada así como los ovnis, de que puede que sí, puede que no, o no te puede, no, o sea, no te puede pasar nada si haces como groserías acerca de ellos, o es como más raro que te pase algo, pero con este tema, pues sí, es como muy indispensable. Tener respeto.
Sí. ¿Y tú, Diana?
Yo creo que si hicieran público algún caso, así como, no sé, tal país quería realizar un ataque terrorista, pero pues lo detuvieron, tal vez, o sea, podría mover como que una espinita de hacerlo legal, de alguna manera, porque lo hacen de todas formas. Pero tal vez la manera de hacerlo legal o bajo qué circunstancias podría ser legal. Como el nuevo aviso de privacidad de WhatsApp, ¿no? Es decir, hemos estado robando tu información, ahora solamente tienes que aceptar si quieres usarlo. O sea, llegar a ese punto de, porque es un escudo para ellos, finalmente. El llegar a ese punto de aceptarlo para hacerlo legal. No sé, eso es algo que creo que eventualmente ocurrirá.
Puede ser, puede ser. Aunque igual les conviene más que siga como está. Porque una vez ya legal tienen que rendir cuentas. Pero pues sí, puede ser.
Pero si no ocurre lo que pasó con el caso que mencionas. Es decir, ¿y de dónde salió esa información? ¿Y por qué? Y, o sea, esa información para nosotros solo es una hoja que es un impreso, un pantallazo de una conversación. O sea, si no está como que él, creo, estoy suponiendo, que si no está como bien tipificado, como debe de ser, por eso es que pueden tumbar eso, ¿no? O sea, en esas lagunas que hay, porque no está, pues no es legal hacer eso. No sé, es lo que intento pensar, que por qué es, cuál fue la defensa de no hacer válido esas
Pues bueno,
pruebas.
la defensa que alegaron estaba en que tenía muchas faltas de ortografía y que el general Cienfuegos es una persona con maestría y que una persona con maestría no escribiría así. Entonces, de hecho, sí. De hecho, sí, básicamente dijeron eso, que era muy listo para haber escrito eso. Pero pues no sé, eso ya. Ya
Es que era mocho. Escribía
sí,
mucho.
pues sí, básicamente fue eso, pero bueno, el podcast no se trata del caso del general sin fútbol. No, pero sí es una idea interesante la que mencionas, que sea como legal. Pues de hecho creo que en China es básicamente el modelo que están usando, ¿no? Porque pues O sea, está como tan arraigado esta parte de dar tus datos y de estar como asociado, así como un registro civil, a, sí, a, sí, un registro como civil cibernético moderno, muy de Orwell.
Pero es que es China, ahí
Ajá,
difícilmente hay
sí.
derechos humanos.
Pero pues sí, es el básicamente como tú mencionaste, es como hacer legal lo que están haciendo, pues allá es. No sé. Yo creo que en Occidente no se ha intentado legalizar porque les funciona más que esté como por debajo de la mesa. Porque así no tienen que seguir protocolos, no rinden cuentas, no tiene que haber transparencia, cosas así. Y en China, pues, siendo legal o no, no hay nada de eso, entonces no les importa. Pero, bueno. Pues ese es el tema de hoy, chavos. No sé si les haya gustado, les hizo interesante, si van a tapar su cámara de ahora en adelante, si se van a ir a vivir a una cueva. Pero bueno, ahí está la información.
Voy a tapar la cámara del celular, que esa es la que me falta.
Sí. Pues bueno, pues eso es todo por hoy.
Muy bien, muchas gracias por el tema, estuvo muy interesante.
Gracias, gracias. Pues sí, pues ya saben, la gente que nos escucha, pues gracias, gracias por seguirnos. Y pues sí, también tapen sus cámaras, no hagan cochinadas enfrente de su computadora. A menos que les paguen por eso, a menos que tengan ya su canal de alguna página para adultos, pues o sea, ya es trabajo, ¿no? Pero pues sí. Pues síganos en todas en Instagram y sí, pues sigan escuchando nuestros capítulos, ahí están para ustedes. Bye.